¿cómo es el mecanismo en realidad de esto? Nadie, generalmente, cuando surgen este tipo de situaciones, es una cuestión formal, en donde vienen las segundas, las primeras, segundas, terceras, cuartas líneas, es decir, todos aquellos que en algún momento el mismo gobernador les dijo: muchachos, hay 400 a los que yo les firmé el ingreso como puesto político, esos 400 se van a tener que ir si perdemos. Vos lo has marcado esto en una red social, donde fue y demás, ¿no? Toda esa gente que ingresa políticamente o por puestos políticos, uno espera, siempre hubo, cada vez menos, un hecho, un gesto que tiene que ver con un gesto de código, ¿no? Es decir, el mismo que te hizo ingresar al Estado, si un día necesita de tu renuncia, que sepa que la tiene.
Claro.
De todas maneras, ha habido en la historia de la política gente que le ha hecho juicio, ¿no?, al Estado después de haber estado en un puesto político ocupado, ¿no? Juicio laboral. Algo inentendible, inexplicable en estos tiempos, porque no hay manera de entender desde los códigos de la política. Pero como las políticas también pierden sus códigos, entonces, ¿qué es lo que se hace cuando vienen estas derrotas? Todos esos 400 funcionarios deberían haber puesto a disposición del gobernador su renuncia. Entonces el gobernador sabe que ahora no tiene que hablar con nadie para pedirle que se vaya. Los tiene a todos idos. Lo único que tiene que hacer ahora el gobernador, teniéndolos a todos los que presentaron la renuncia para irse, lo único que tiene que hacer el gobernador es: a vos te la acepto, a vos te la acepto, a vos no. A vos no, a vos no, a vos te la acepto, a vos no. E ir eligiendo quién es el que lo va a seguir acompañando y quién es el que no lo va a seguir acompañando. Ya se sabe que Mauro Uribarri, por ejemplo, no seguirá siendo el ministro de Gobierno, Justicia y Educación. A propósito, no alcanzó a irse Mauro Uribarri del costadito de la gobernación, que le entraron dos causas más por corrupción. Es notable. Esto es notable en la Argentina. Yo creo que van a venir nuestros nietos, Mónica, no estoy apurando el tiempo, pero digo, van a venir nuestros nietos y nos van a decir: abuelo o abuela, ¿es verdad todo esto? Yo espero que me lo pregunten con sorpresa y no que vengan a decirme: pero si viene desde la época del abuelo todo esto. No, yo quiero que ellos se sorprendan de algo que no puede pasar más. Y nosotros, con algún poco de vergüenza, diremos: mira, no bastó lo que hacíamos para que no sucediera, pero sí sucedió. Tuvimos una sociedad en donde los presidentes dejaban de ser presidentes y al otro día estaban yendo a la justicia. Tuvimos ministros de planificación a que se los llevaron a la justicia y terminaron diciendo y contando, esperemos, que las cosas que uno espera diga y cuente debido. Pero en una provincia se habla de que Rosario Romero, la diputada Rosario Romero, podría llegar a ser esa nueva ministra de gobierno. Yo quiero recordarles que Rosario Romero ha sido legisladora nacional, es una mujer que ha estado siempre en la palestra, diputada por el justicialismo. Pero yo tengo un recuerdo de Rosario Romero bastante funesto. Cuando el caso Fornerón, Rosario Romero era la representante de la familia en Paraná para los trámites ante el Superior Tribunal de Justicia. Y Rosario Romero, en una entrevista con Fornerón, le dijo: vos seguís hablando por los medios y no ves más a tu hija. Impropio de cualquier ser humano. Más aún si estamos hablando de una relación familiar de alguien que es de alguien que tiene familia, como la doctora Rosario Romero. Pero también uno debe saber que son abogados, y a veces los escrúpulos en algunos casos quedan de costado. Pero esta sería la ministra de gobierno. Como van a poner a alguien de Paraná al ministro de gobierno, esto que voy a contar me resulta a mí horrendo, ¿no? Ajá. Me resulta horrendo porque a mí me parece, si ponemos a alguien de Paraná, entonces ahora pongamos a alguien de Gualeguaychú, y si no, después vámonos para Concordia. Es decir, como que la idoneidad en algunos puestos está dado por el lugar de origen de quien viene a ser ubicado en el lugar, ¿no? Claro. Entonces se dice, bueno, si venimos a Paraná, venimos ministro de gobierno, al Consejo General de Educación vamos a dárselo a alguien que venga al lado de Gualeguaychú. Y entonces suena en ese lugar Héctor de la Fuente. Ajá. Héctor de la Fuente, que es un hombre que ha tenido también su nombre y apellido dentro de toda esta estructura, y es quien suena. En el IAFA suena Spinelli, un hombre, Spinelli y Silvio Vivas, que reemplaza a Spinelli, que es el que estuvo. Uh-huh. En fin, empiezan a aparecer algunos nombres. Se habla de que producción y turismo se fusionarían. A propósito de turismo, presentó la renuncia a Adrián Fuerte.
Sí, sí, sí.
A ver, yo pongo las dudas para que nadie se olvide. Uh-huh. Adrián Fuerte, el viernes 23 de octubre del año 2015, pedía el voto en contra de Uribarri.
Sí, cierto.
El viernes 23 de octubre. Uh-huh. El sábado 24 de octubre, algo pasó, probablemente algún ángel, algún uh-huh. ovni, alguna luz interestelar iluminó su cabeza. El domingo perdió las elecciones fuertes uh-huh. y con esa luz que ha visto, el lunes, dos días después de ir en contra de Uribarri, el lunes a las 7:30 a.m. le estaba diciendo a Godet que él quería hacer algo uh-huh, sí. y lo nombraron en turismo. Uh-huh. Ese Fuertes, el que un viernes peleó en contra de, y el lunes uh-huh. estaba genuflexo arrodillado pidiendo que lo dejen entrar. Bueno, uh-huh. ese quedó fuera, porque está bien que queden fuera los que no tienen un poquito de dignidad. Son tiempos donde necesitamos primero y más que nada dignidad,
sí,
¿no?
Sí, sí,
porque
sí.
con dignidad uno no roba, con dignidad uno no es corrupto, con dignidad uno hace las cosas. Y si se fusionan producción y turismo, fíjate vos, suenan tres nombres: Mouliá, Welchen y Marceau.
Uh-huh, sí.
¿Qué tienen de llamativo estos tres nombres? Que Marceau ya estuvo en turismo, en la época de Uribarri. Por lo tanto, a Marceau lo podríamos poner por el lado del uribarrismo. Uh-huh. Ahora, Mouliá y Welchen son hombres de Bustia.
Uh-huh, sí.
Sí, son sí. hombres de Bustia. Han uh-huh. ocupado cargos en producción de Bustia. Uh-huh. Seguirán la danza de nombres seguramente durante todo este fin de semana. Yo creo que para el lunes medianamente va a haber ya algunas referencias un poco más importantes y nombres que claro. se están dando vuelta.
¿Notaste, Johnny, también la reacción de la gente a las redes sociales, ¿no?
Sí,
nadie entendía nada.
Sí. Claro, además, hay mucho. Hoy empiezo a encontrar cuando dicen, por ejemplo, cuando están hablando de buscando información, ¿no? Me encuentro con que el 29 de febrero de 2016, en el paralelo 32, se anuncia que Robles iba a ocupar una función, más malo doméstico, Robles iba a ocupar una función en el Ministerio de Planeamiento.
Ajá, planeamiento.
Y entre los comentarios aparece y dice, esto es una joda, este tipo dejó la ciudad a vuelta, dejó el Parque del Lago sin terminar, uh-huh. nos mintió en la cara y ahora le dan otro puesto. Bueno, uh-huh, sí. lo que tienen que entender los muchachos es que para trabajar en política no necesariamente tenés que ser exitoso. Hay otras cuestiones que por ahí la gente no las conoce y algún día tenemos que tomar el tiempo de contar. Porque la gente no sabe que algunos cargos y algunas ofertas se compran dentro de la política uh-huh. a partir de decir, y bueno, ¿y cuánto sale que yo esté en la lista de diputados? Y bueno, te sale tanto en el 10 y en décimo lugar, tanto en el noveno, tanto en el octavo. Uh-huh. Y por eso vos después ves las listas de los que aportan los partidos y te das cuenta que aparecen los nombres que en ningún momento estuvieron o estaban en las listas. Uh-huh. Robles habría presentado también la renuncia.
Sí, Sí.
Y esa renuncia que habría presentado Rolo y que vos ya adelantaste en la página de nuestra FM Sol, todavía no fue aceptada. Tampoco es que vos presentás la renuncia y te vas, insisto, comprendamos el mecanismo.
Sí.
Tampoco es que vos presentás la renuncia y te vas. Vos presentás la renuncia y después alguien te llama por teléfono y te dice, no, mira, vos quedate. O si no, te dice, mira, no, vos no vas a seguir porque va a venir fulano. O no, directamente no vas a seguir. Punto, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Robles está ahí en la espera para saber si le dicen si sigue o si no sigue este tema, ¿no?
Sí.
El caso es que este viernes nos deja esta situación. Empiezan a aparecer los nombres a cuenta gota. Algunos dicen, Bordet está sentado en su sillón pensando quién pone y a quién saca. Quiero decirles que en este momento Bordet debe tener 750.000 reuniones, llamados telefónicos, WhatsApp, todos los medios electrónicos y las redes sociales probables y posibles la debe estar utilizando, porque cada persona que se nombra es fruto de una negociación.
Sí.
Negociación del gobernador con grupos internos, negociación del gobernador con la realidad, porque el gobernador, los intendentes y el mismo gobierno nacional le dijo, borrá todo vestigio de uribarrismo en tu gabinete y te seguimos acompañando. Vos dejás algo de Uribarri en tu gabinete y vas a tener dos problemas. Nosotros no te damos plata y la justicia en algún momento te lo va a requerir y vas a quedar mal parado. Por lo tanto, hoy está absolutamente tironeado Bordet, porque tiene que sacarse a Uribarri y a todos los vestigios de uribarrismo y tiene que rearmar todo su equipo de trabajo. Pero esto también implica concertar con líneas internas de Paraná, de Gualeguaychú, pero a todas las líneas internas con las que tiene que manejarse Bordet perdieron, por lo tanto algo les va a poder imponer. Dos cosas para el final. La primera, Sergio Uribarri mandó una carta,
sí,
en donde desde el pedestal de presidente del Consejo de Ancianos del peronismo le da una charla de optimismo y orientación vocacional al futuro peronismo de la provincia. La leí tres veces. En ningún lugar leí que dijera, sí, muchachos, discúlpenme que por culpa mía está pasando todo esto. No lo leí en ningún lugar. Por lo tanto, la carta de Uribarri es incompleta. Le falta el párrafo donde tiene que pedirle disculpas al partido que lo sacó de empleaducho público en General Campo y lo llevó a ser gobernador, y al cual él terminó jodiendo con todos los actos de corrupción que hizo, porque lo que la gente votó fue en contra de Uribarri también, ¿eh? De manera que, porque Uribarri era y es Cristina Kirchner, a ver si me entendés.
Sí. Sí.
De manera que la carta de Uribarri me parece de una bajeza y de una cara dureza. Uribarri indudablemente no se debe afeitar, se la debe picar o le debe venir algún escultor a sacarle la barba, porque no se puede tener cara tan dura en estos tiempos políticos. Y el otro tema es algo que me mandaron al WhatsApp, que dice, debido diabético. Lázaro, diabético. López, diabético. Tenía razón la señora Cristina Fernández. La diabetes es una enfermedad de los ricos. Gracias y hasta el próximo.